Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteban Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995 y el Premio Casa de las Américas en 2006 con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santisteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, agradeciendo la linda sintonía que de lunes a viernes desde 3 a 4 de la tarde usted dispensa por las ondas de Radio Martí. Hay bandeja repleta de informaciones porque indudablemente el nuevo código penal del régimen castrista está bien, bien difícil de ¿cómo diríamos?, metabolizar, porque va y agrede quizás el último renglón que le quedaba a la sociedad civil cubana. Pero bueno, para hablar de ese tema me acompaña el muy querido Osmel Rodríguez, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, que de por cierto hay uno de sus artículos que vamos a tocar porque intrínsecamente está negando el derecho a la recolección de firmas. Buenas tardes, Osmel, ¿cómo estás tú?
Buenas tardes, Cari, un saludo para todos los que nos escuchan en toda la isla, de una punta a la otra, con estas temperaturas frías que hemos tenido el fin de semana, tanto para Miami como para Cuba, ha sido increíble. Sí. Y aquí estamos ya, aquí estamos.
Bien, hablemos ante todo y comencemos por el Código Penal cubano. El nuevo Código Penal cubano tiene toda una serie de artículos y toda una serie de, ¿cómo diría yo?
De vericuetos.
No, vericuetos no, peligro. Huele a peligro. Porque va a sancionar como si fuera a atentar contra los poderes del Estado, a todos aquellos que reciban ayuda de cualquier tipo desde el exterior. Y yo recuerdo que el Movimiento 26 de Julio, el que era el director del Movimiento 26 de Julio en Venezuela, era Pedro Luis Boitel, víctima, como todos, de Saturno, que se lo tragó, murió de hambre en una cárcel. Y en Estados Unidos, la casa del 26 de julio también colectaba dinero. Entonces, el aquel de hace lo que yo digo, pero no lo que yo hago, y ahora lo menciono.
Bueno,
dame tu criterio.
Bueno, yo voy a partir del criterio. Voy a partir de una experiencia mía que no he contado muchas veces, pero la voy a contar hoy. Y bueno, algunos la saben. Sobre el año 2008-2009, hay un amigo en Cuba que le mando $100. Se lo mando por una agencia que estaba ubicada, voy a dar todos los datos exactos y voy a comenzar con este testimonio. En la 16 calles del Southway, 67 avenida, creo que venía siendo la segunda puerta después que pasa la 16 en la 67 avenida del Southway. Mando $100. Me decomisaron los $100 porque el dinero iba para un opositor, según ellos, que era opositor, estaba en contra del gobierno. Me quitaron los $100 a él, no le llegó, me mandaron un documento con cuño por adelante, por atrás, por el medio, por todas partes, que no se podía enviar dinero de un contrarrevolucionario para otro, porque era siempre con fines de hacer contrarrevolución. Esto fue en el año 2009, yo hice la denuncia salió en algunos lugares. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ellos siempre han tenido, es una dictadura, hacen lo que quieran. Ahora, ¿qué pasa? Que esto lo quieren amarrar dentro del Código Penal. Ya no es algo que ellos hacen porque quiero hacerlo, porque te puedo alguien reclamar, sino que ya lo quiero hacer dentro de su propio Código Penal.
Ajá.
Y sí, ya lo tienen. Lo tienen enmarcado dentro de este anteproyecto del Código Penal y lo tienen dentro para sancionar a las personas que reciban dinero del exterior. Esto es muy peligroso. Esto se convierte en algo peligroso.
Sí, porque mira, ahí cae, por ejemplo, el rango de medicamento también. Porque tú puedes, que y lo ha hecho Ángel de Fana durante años, complantado hasta la libertad y la democracia. Le ha mandado también dinero a la familia de los presos políticos. O sea, un acto de humanidad, de cubano a cubano, y que no estaba prohibido. ¿Por qué lo prohíben ahora? Dame una explicación.
No, para que ellos entenderlo. Cari, en estos momentos ellos están desesperados. Ellos saben el efecto que surte las redes sociales y tienen que cerrar todo esto, tienen que atemorizar. Acuérdate que este es un sistema que tiene que estar atemorizando a todo el mundo y tiene que hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Lo primero, que hay una escasez de medicamentos en Cuba increíble, una gran escasez de medicamentos en Cuba, y estas personas que reciben medicamentos en un momento determinado pueden convertirse para ellos en un enemigo, porque en Cuba hay escasez de todo. Hay escasez de todo dentro de Cuba, y esto mismo, mandar medicamentos, yo me recuerdo en los años 97, 98, 96, 2000, que entraba a través de People to People, si mal no recuerdo, a través de diferentes organizaciones, entraba mucho medicamento.
De Cáritas.
De Cáritas. Pero en este momento no quieren que entre nada. Incluso que no entre un dólar, porque vamos
a... Las hermanas de la caridad, que todo el mundo las conoce aquí en Miami, que están ahí, estaban en la 67, casi pegado a la calle Flagler, enviaban contenedores pequeños con medicamentos, habituallamientos para los ancianatos en Cuba, que ellas ayudaban de esa manera. Y eso era aporte del exilio cubano, que siempre ha estado estrechamente vinculado, solamente tratando constantemente de ser divorciado por ese perverso régimen. O sea, tampoco ahora se puede ayudar a los ancianos, que ellos no ayudan.
Que ellos no ayuden, que ellos han destruido. Y que ellos han destruido. No,
y gente que sudó la camisa por aquel proceso y hoy se encuentran virtualmente abandonados.
Abandonados.
Sin un techo, sin tan siquiera un retiro decoroso no existe, y muchísimo menos asistencia adecuada.
Pero mira, ellos hay que pero y es todo interesante porque es con el ha venido es la vuelta a la cacería de la venta de dólares, porque no solamente es con el que reciba dinero del exterior de cualquier organización, el que reciba medicamentos, el que reciba esa ayuda. O sea, lo primero que hay que tener en cuenta, hay que explicarle a la audiencia que las personas que hemos entrado a la oposición nos hemos quedado sin trabajo. Nos cierran las puertas, el único empleador en Cuba es la dictadura.
No, hombre, claro, de inmediato te deja fuera.
Te deja fuera.
Te deja todo. Fuera del trabajo, a veces no te deja fuera, te mete para la cárcel.
Te mete para la cárcel, no hay forma de ayudar, tú no tienes forma de dar una java, yo no sé cuánto pueda costar, sinceramente, es un tema del que no puedo hablar, porque no sé cuánto pueda costar llevar una java a la prisión cuando un kilogramo de queso vale 500 pesos cubanos. O sea,
efectivamente. Pues, ahora, vamos al artículo que dentro del Código Penal es tan peligroso, el artículo 143 para los cubanos, que explico y lo anuncia, lo que podemos esperar los cubanos de la futura ley de amparo de los derechos constitucionales. Déjame comentarte algo de lo que dice este artículo 143 del proyecto del nuevo Código Penal, que fue publicado en la página web del Tribunal Supremo Popular en Cuba y que constituye una amenaza para la sociedad civil cubana, pues impone hasta penas de 10 años de prisión para quien apoye, fomente, financie o reciba financiamiento para actuar contra el régimen. De esto hablamos cuando hablamos hasta de las casas del 26 en distintos países y en distintas ciudades de aquí, de Estados Unidos también. Pero veamos el primer artículo, el 119.1, que plantea que incurre en sanción de privación de libertad de 10 a 30 años.
De 10 a 30, para un momento, de 10 a 30 años.
Ajá.
De privación perpetua, libertad o muerte, quien se alce en armas para conseguir por la fuerza algo de los...
Bueno, ven acá, ¿quién se alzó en armas en el cuartel ellos, Moncada?
La dictadura.
Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago.
Exacto. Pero además...
Pero va más allá también a quien promueva, y esto toca a ustedes, algún tipo de recolección de firmas para buscar un cambio en la Constitución. Algo que está establecido dentro de la propia Constitución, que fue refrendado cuando el proyecto Varela. ¿Tu comentario?
No, hey, no quieren que los cubanos se unan, no quieren que los cubanos reclamen sus derechos. Mira, te está diciendo con estas palabras, no tienen derecho a los derechos. No tienen derechos a reclamar, ya no sea ni por la fuerza ni por la recolección de firmas. Quien intente cambiar total o parcialmente la Constitución de la República de Cuba, quien lo intente, ya puede ser llevado apenas entre 10 y 30 años. O sea, no me vengas con nada, no me vengas de ninguna variante, que ustedes no tienen la posibilidad. Aquí no hay posibilidad de oposición. Quien venga a oponerse, ya sea pacíficamente o de la forma que venga, puede ser condenado entre 10 y 30 años. Es la lectura que tiene esto simplemente.
Bueno, la lectura que le dan es ejercitar arbitrariamente cualquier libertad o derecho constitucional, ya sea, pero explícame, el cubano incurre en una sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. ¿Qué significa ejercitar arbitrariamente cualquier libertad o derecho? ¿Qué significa poner en peligro el orden constitucional cuando se hace de forma pacífica? Esto es que les movió el piso
el 11 de julio. Ellos están
efectivamente, y luego más tarde la segunda protesta, todo convocado de forma espontánea por cubanos sin ningún tipo de liderazgo, sino, o sea, es que ni aún pacíficamente pueden los cubanos lograr tratar de expresar. Entonces, ese parlamento no escucha, quiere hablar con el extranjero, es platista. Quieren hablar con Estados Unidos, quieren hablar con Rusia, quieren hablar con medio mundo, pero no quieren hablar con los cubanos.
No quieren hablar con los cubanos.
Quieren hablar con Estados Unidos ante todo.
Y así quieren mantener
un régimen platista, es el régimen que desgobierna la isla de Cuba en este momento.
Ellos no tienen en ningún momento, ellos no tienen interés en conversar con el pueblo cubano. Es increíble lo que están haciendo y esto es un golpetazo gigante para cualquier fisura que pueda haber dentro de la Constitución. O sea, están tratando de cerrarla mucho más, que aquí no tengas posibilidad de nada, incluso te lo está aclarando, quien trate de manifestarse pacíficamente y se le niegue también puede ser considerado. No hay forma ni pacífico ni violento, no hay ninguna forma, los cubanos no pueden reclamar nada de ninguna forma. Tienen que acatar todo lo que viene dentro de la dictadura, simplemente eso. Ellos querrán mucho hablar con
ellos
Rusia.
Pisotean, el artículo este está pisoteando la misma Constitución que afirma que esta puede ser cambiada en la mayor parte de su contenido si se juntasen o lograsen argumentos y 50.000 firmas, donde queda el soberano derecho de pensar y pedir pacíficamente lo que el cubano considere justo ante los intereses del régimen.
No queda, ¿dónde queda? No hay soberano, no existe soberano, no hay posibilidad de ustedes de refrendar nada, no hay posibilidad de hacer nada de ningún tipo, es una forma de una cláusula de inmovilidad por completo para el sistema cubano. O sea, no tienes ninguna posibilidad de movimiento, tú tienes que estar ahí y tienes que acatar, porque ellos saben que se le viene una crisis muy dura y están buscando y apretando todas las tuercas para mantener la represión y el temor desde el Estado, desde el sistema, desde la dictadura. Es lo que están haciendo.
O sea, este artículo sencillamente te está... ¿Sabes qué? Mira, esto me recuerda los inicios a ese desgraciado proyecto donde diariamente en el periódico Revolución salían en las páginas los juicios sumarios, salían las condenas a muerte, las condenas de prisión, los nombres de los fusilados. Era una forma de tirando a la publicidad lo que estaba ocurriendo.
Eso es
sembrar el terrorismo estatal y el terror dentro de los cubanos, porque ellos, el artículo 120.1 es un ejercicio que sencillamente tú haces de forma pacífica y sencillamente lo puedes hacer público, y están pisoteando su propia constitución. O sea, no les interesa ya quedar ni regular, no bien ni regular ante la opinión pública internacional, porque la autodeterminación del pueblo cubano se fue al piso cuando las protestas del 11 de julio.
Ellos ahí se quitaron las caras completamente. Si el propio 11 de julio sale el señor Canel diciendo que golpeen, que acaben, que paralicen aquello. Ellos no, ellos se quitaron... se lo habían quitado hace mucho tiempo, pero bueno, lo que sabió por ya completamente abiertamente a la población, el 11 de julio ellos se quitaron la careta de si tenían algo de revolución de humilde para los humildes. No, es una dictadura con toda la ley, un totalitarismo de izquierda sin igual y sin precedentes en la historia, donde quieren permanecer en el poder y donde van a estar en el poder porque ellos son los que mandan en esa finca. Es así, simplemente, y ahora quieren agarrar todo esto con tuercas desde la propia Constitución que tienen ellos, la más llamada Constitución que tienen ellos, tienen que tener todo esto bien para que no quede una fisura para el cambio.
Bueno, y ahora me gustaría pasar a un capítulo tan desdenable, tan cruel, en el capítulo de la presión a la familia. Esto da dolor en el corazón, porque si hay un daño colateral dentro de todo este proceso, ha sido sencillamente la familia. Y como siempre, pues buscan la forma de impactar dentro de Cuba, no a la opinión pública internacional. Por eso es tan importante que estas transmisiones mantengan esta línea, ¿no?, de desenmascarar la, las mentiras del régimen, porque en el exterior hay países, muchas organizaciones, cientos, hasta la izquierda más sutil, ya se ha demostrado y se ha declarado contraria a esta cacería de brujas que se llevó a cabo y que continúa llevándose a cabo al arresto de menores. Pero ahora ellos, para paliar, ¿no?, para convertir lo que ellos llaman el revés en victoria, van a la familia de presos del 11 de julio, los llevan a la televisión para que pidan disculpas. No hay que intentar nada contra la revolución. Dame tu comentario, porque esto
ocurrió, que es una forma de, es horrible,
es espantoso,
es la miseria,
es una crueldad absoluta,
misérrimo, es algo misérrimo ya. Es capaz de jugar con los sentimientos, porque muchas veces las madres piensan que hay una segunda posibilidad, la juegan con estos sentimientos, juegan con el chantaje, se burlan de la familia, lo llevan a la televisión y utilizan todos estos mecanismos para que las personas vayan, utilizan la ignorancia y llevan a esas madres, esos familiares, y le dicen, mira aquí.
Mira, mientras el pueblo asiste, como por ejemplo cuando el juicio ahora de Navarro y de su hija Saylí, y estaban total y absolutamente ese tribunal implantado, rodeado de guardias y tales, han mostrado a familiares en la televisión para convertir ese revés en victoria, pues a familiares en la, que han declarado que en las salas de los tribunales los familiares de las personas implicadas reconocen la calidad de la actuación de jueces, fiscales, abogados de la defensa y de las fuerzas del orden interior que trabajaron en cada investigación penal. Ahí no ha habido un abogado que haya tenido acceso a ningún expediente. Me lo dijo la madre de Cici Abascal, con la cual estuvimos conversando la semana pasada. Dame tu criterio, porque esto ya va más allá del inconcebible, de lo que es el estado de manipulación y abuso contra familiares que los llevan contra la pared para que declaren que el régimen vive apegado a la más absoluta transparencia y apego a la ley.
No, ellos utilizan aquí el chantaje con los familiares. Es una técnica simplemente muy vieja, utilizada por ellos. Mira, nosotros lo que vamos a hacer es, esto es una forma de atenuar la sanción que exista contra su hijo, su hija, su familiar, su hermano. Si usted declara, vamos a tratar de ayudarles a ellos, usted está ayudándole y usted tiene que decir esto, te escribo lo que tienes que decir y ya. Y te pongo en función de la televisión para que tú salgas limpiando la imagen de una dictadura sucia y opresora que tiene muchos jóvenes condenados, muchos menores de edad condenados, y esto tiene que utilizarlo a través de familiares, es la única forma que tiene que hacer Cari, no hay otra. Pero si hablamos ya también de estos juicios como son, es que en Cuba lamentablemente no hay Estado de Derecho, por lo tanto no hay abogados. Los abogados se van a parar allí a decir, mira aquí el artículo, cuando le permitan decir algo, van a llegar hasta aquí, el artículo este dice esto, esto y esto.
Te pido un favor, que te quedes en la línea. La producción me está pidiendo una pausa para regresar en la segunda media hora de Tras la Noticia con Osmel Rodríguez, miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salí al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora, donde estamos hablando de lo que está ocurriendo en Cuba. Es inaceptable. Y Osmar, quería regresar al tema de cuando fuimos a la pausa, porque la madre de Eudanes Campos Ramírez, otro de los jóvenes acusados en las revueltas pacíficas que hubieron en Cuba, declaró como madre, pido disculpas por su error, que lo reconoció públicamente y me lo dijo a mí también, que lo disculpara. Y yo pido disculpas también al país, a todos los medios. Fue algo que cometió sin saber en lo que estaba metido, entre comillas. Eudanis es la madre de Yosel Guerra Campo, sí, un joven manifestante de La Guinera, nacido el 18 de enero del 2002 y que resultó detenido el 12 de julio, cuando aún no había cumplido 20 años. Y, claro, su nombre aparece en el listado de detenidos del 11 de julio, elaborado por varias organizaciones. Está detenido en La Guinera, estaba acusado de desorden público, atentado, instigación a delinquir. El 21 de octubre del 2021, la fiscalía le cambió los cargos por sedición, por lo que le piden 15 años de privación de libertad. Imagínate, si tú vas a una madre y le dices, mira, si tú te prestas para hacer estas declaraciones, nosotros llegamos a un arreglo, tú sabes, y puede tener menos sanción o puede salir con una multa. Yolanda,
ellos juegan mucho con los sentimientos de las personas. Es una dictadura que juega mucho con el tema de la familia. Y los que estamos este lado del mundo sabemos cómo han jugado con la familia y cómo juegan con los sentimientos de la familia, cómo viven de la familia cubana, y esto es un momento también que ellos tocan la familia. Aquí simplemente van a la madre y le dicen, mira, nosotros vamos a ayudar a tu hijo, si tú nos ayudas a nosotros, nosotros podemos ayudar a él. Y ahí mismo es cuando la persona dice todo lo que dice.
La humillación, ya esto ya caemos en el carácter de humillación y confrontación, porque otras madres están gritando, están paradas frente a las distintas estaciones de policía, a los distintos lugares donde están detenidos y protestando. O sea, que independientemente de la humillación a que están obligando a esta otra señora llamada Regla Yolanda González Colón, madre de otro acusado, no hay que intentar nada contra la revolución, no hay que tirar piedras. ¿Quién tiró piedras? No hay que agredir a la población de los policías, pero ellos lo hicieron. O sea, inculpan a sus propios hijos.
Exacto.
Y no lo saben, no se dan cuenta, están siendo maniobradas,
sí,
por medio de lo que se llama chantaje.
Chantaje, pero además te ponen en contradicción, algo que es muy típico de ellos, con las otras madres de esos niños,
claro,
que tienen presos, y crean un problema entre la justicia, para que parece que digan, para que no ocurra con el movimiento Damas de Blanco, que no ocurra un segundo movimiento Damas de Blanco, vamos ya a empezar a ponerlas en contradicción. Es un sistema que juega mucho con los sentimientos de la familia, que juega con la familia, que pone en contrariedad madres con hijos, hermanos con hermanos, padres con hijos, y ha buscado la riña entre las familias. Lo primero que ha hecho es dividir la familia y dividir todo. Esto es una forma de dividir esas madres, es una forma de dividir la madre con los hijos, es una forma que exista problema de los otros presos con el hijo, porque si están juntos, mira por lo que hizo tu mamá, mira lo que hizo tu mamá por ti, lo que está diciendo. Entonces, como dice el juez, dice Regla, el juicio yo lo he visto muy bien de todas partes, la defensa de los abogados fue muy buena, la fiscal habló como tenía que hablar, la presidenta de la sala es objetiva, sí, humana, no tengo más nada que decir. O sea, ella está diciendo que esas altas sanciones hasta de 20 años, 25, 27, están muy bien hechas, lo está diciendo la propia madre. Se está llevando, la madre lleva al hijo hasta el patíbulo, y allí le dice, mira, muy bien lo que le va a pasar. Es lo que está haciendo simplemente esa madre. Está
buscando la confrontación, indudablemente, contra otras que están en franca rebeldía y están pidiendo hasta la acción de la UNICEF por la cantidad de jóvenes que están encarcelados y que son menores de edad.
No, pero entonces, ahí también, más que la madre, sacan los abogados, cuando nosotros todos sabemos que los abogados en Cuba son unas marionetas, que son unos soldados del derecho, porque no hay derecho ahí, lo que son soldados, y hacen lo mismo. La defensa en Cuba hace lo mismo que hace el fiscal, porque es un solo sistema donde no hay Estado de Derecho, donde los poderes es unipersonal y un abogado no puede hacer nada. ¿Qué está haciendo hasta ahí? Simplemente acotando, están diciendo que todo fue muy bien, que tuvimos acceso a los expedientes. Eso lo están diciendo estos abogados. Mientras, por otra parte, nosotros, lo que venimos, lo que conocemos, lo que hemos sufrido esa dictadura, sabemos que los abogados de defensa no tienen posibilidad de revisar nada. Muchas veces le dan...
No tienen acceso a los cargos.
Hay veces que lo ves media hora.
Es una figura decorativa, como para llenar un tribunal, como también, tú sabes, verdaderamente es como crear la opinión de que en Cuba hay un Estado de Derecho donde un abogado pues tiene todas las habilidades para defender al acusado. Pero vamos a otro tema que es interesante. Lo tocaste y te salté de nuevo al tema anterior. La compraventa de dólares en Cuba sigue siendo un delito que se castiga con cárcel. Ayúdame a entender esto, porque verdaderamente, ¿qué moneda es la que impera en Cuba? Recuerdo yo cuando despenalizaron el dólar, no despenalizaron a los que estaban presos por haber sido detenidos por trasiego de dólares, y cuando aquello era ilegal. ¿Cómo lo ves tú esto?
No, pero es que esto es porque ellos están... Es que hay un tema muy interesante, que es un negocio que tienen ellos, y es el tema de la migratorio. En este momento, la estampida de cubanos por Nicaragua. Incluso ellos dicen a sí mismos, dice que el artículo 316.1, inciso E, que se sanciona con privación de libertad de 2 a 5 años o multa de 500 a 1000 cuotas o ambas cuotas, las cuotas, hasta 1000 cuotas puede ser la cuota de 1000 pesos también, o ambas, a quien venda o por cualquier medio ceda, transmita o adquiera moneda, cheque, giro, cheque de viajero o cualquier otro efecto de crédito análogo denominado en moneda extranjera, e infringiendo las disposiciones legales. Yo me pregunto, porque esto había un negocio, porque hay muchas personas que en Cuba no reciben dólares, pero tienen una tienda que, se me olvida el nombre, no, es casi parecido al nombre del movimiento nosotros, MLC, no sé cómo se llama la tienda esta. Bueno, muy interesante. Que tienes que ir a comprar allí.
de moneda libre.
Estoy haciendo una pregunta.
Las tiendas MLC son las tiendas de moneda libre convertible para recoger divisas.
Sí, pero ahora yo me pregunto. El que no tiene familiar fuera del país, en el extranjero, y tienen una tarjeta de este tipo, que hay un, la gente vende de tarjeta a tarjeta los dólares, otros transfiero, porque aquí dice, mira, es muy interesante esto, dice, a quien venda o por cualquier medio ceda, transmita o adquiera moneda, cheque, giro o cheque de viajero, y quien transfiere esa moneda por tarjeta, pueden tenerlo rápidamente la información porque todo está vinculado a Texas y eso se transfiere a través del teléfono. También es sancionado. Es una pregunta que me estoy haciendo yo en este momento porque es que como el Código Penal cubano siempre es tan horrible, tan enredado, tan poco claro, tan ambiguo que tú no sabes hasta aquí pueda pasar. O sea, yo puedo transferir ahora de una tarjeta a la otra $100 y yo puedo ser sancionado. Es una pregunta que me estoy haciendo yo porque yo realmente no lo entiendo. Dice, la misma sanción será para quien exporte o importe moneda o valores públicos nacionales. Ya, ahí sale el tema. Pero me llama la atención esto de si tú trasladas, si tú, transmite o cedes dinero a otra persona a través de tarjeta, a través de cheque, a través de giro, puede ser sancionado hasta 5 años de privación de libertad, porque ese, así mismo, hasta 5 años de cárcel a los cubanos que vendan dólares. ¿Y esto por qué está pasando? Esto está pasando porque hay una estampida de cubanos y el dólar ha aumentado muchísimo en Cuba a raíz de la salida por Nicaragua, que es un negocio que hay entre Nicaragua
y que Cuba. Está carísimo.
No, pero no puedo.
¿Cómo es que yo te pregunto qué cubano de a pie puede pagar la cantidad de dólares que están pidiendo para salir por Nicaragua?
Cari, las personas están vendiendo las casas. Las personas están vendiendo cualquier propiedad que tengan.
Y a veces los rechazan.
Exacto.
Hay dos de ellos que tuvieron que quedar con un cargador.
Esto es un negocio, y me gusta detenerme aquí, este es un negocio que hay entre Cuba y Nicaragua, pero Venezuela dijo, yo no puedo quedarme atrás. Yo tengo que entrar en el negocio, ¿y cómo voy a entrar? Venezuela es el que está poniendo los aviones charter a través de una aerolínea que se llama, si mal no recuerdo, Conviasa. Conviasa creo que se llama. Yo no recuerdo muy bien. Es los vuelos diarios de Nicaragua a Cuba a precios astronómicos de 3.500, 3.800 un pasaje, señor. Mira, esto es para detenerse y ahí se está yendo muchos dólares, pero ellos de una forma también porque quieren tener el control de todo y quieren tener el control de los dólares. Ellos lo que quieren es controlar los dólares, tener los dólares de la mano en este gran negocio que tienen, que están jugando con los dólares, quieren tener los dólares, están la olla de presión, sacando de la presión de una forma u otra, porque hay personas que se le están acercando. Tengo de esto hechos, personas que se le han acercado en estos días, han dicho, usted está publicando en las redes sociales, usted ha tenido sus problemas, usted ha sido citado, lo mejor que puede hacer usted es irse del país para Nicaragua, a estos lugares. Ellos mismos están incitando a esa emigración y tienen que tener el control de los dólares. Solo ellos quieren tener ese control de los dólares y tienen entonces que amenazarte con que no puedes traficarlo tú ni venderlo tú, sino tenerlo ellos completamente, el control en las manos. Es lo que están haciendo con esto y con los dólares, porque ¿qué razón tienen en estos momentos poner todas estas trabas a la venta de dólares? Simplemente que quieren tener el control de la economía y que no tienen dólares, por ninguna parte le están entrando y tienen que hacer todo lo posible. Y este es el mejor negocio que están haciendo ellos en estos momentos.
Tú sabes que Díaz Canel está muy molesto, ¿no? Porque indudablemente hay muchos países que luego de todos estos eventos, luego de la forma en que él incitara a la población a retomar las calles al preso de fuera, pues sencillamente se le está llamando dictadura. Hay países que llaman a Cuba la madre de todas las dictaduras de América Latina, y tienen hasta cierto punto, diría yo, un punto de razón, porque son la madre de Venezuela, la madre de Nicaragua, que quieren ser ahora la mamá de Colombia, que está en un peligro total y absoluto.
De Honduras, y de Honduras.
Y de Honduras, ¿quién? Donde ya la compañera está tomando posesión de
su Xiomara cargo. Castro.
Xiomara Castro, la esposa del que fuera presidente Zelaya, destituido, con Michelet. Ahora bien, vamos ahora a analizar esto, si el mundo está viendo tu comportamiento, el mundo entero está criticando tu actitud, donde, vamos, hasta en el propio, en los propios portales de ellos, se usa la frase a retomar las calles que son del pueblo, a no permitir la injerencia extranjera, porque esto no es más que culpa del imperialismo yanqui. Por eso vienen las sanciones a los que reciban dinero o se presuma que pueden ser dineros de grant, de concesiones económicas para promover la libertad dentro de Cuba, de organizaciones no gubernamentales. O sea, en un informe muy reciente titulado Cuba, una democracia de papel que violenta la libertad de expresión, en la Organización Independiente de Derechos Humanos, artículo 19, que trabaja para promover la libertad de expresión, ha documentado sucinta y contundentemente el acoso al que se ha sometido desde periodistas independientes, cubanos de a pie, opositores, solo por ejercer su derecho a la libre emisión de pensamiento. Y ahora mi pregunta, ¿a qué les mataron ustedes? ¿Qué hicieron ustedes para aquellas condenas tan excesivas cuando la primavera del año 2013?
No, pero es que imagínate tú, ellos, que ellos se repiten una y otra vez, tanto en el 2003 como en los otros momentos, cuando tu época, ellos, ¿a quién se opongan?
Te digo esto porque el portal Cuba Debate, por eso hablo, no digo yo, no lo dices tú, Cuba Debate ha sacado un artículo donde Miguel Díaz-Canel dice que en Cuba no hay presos políticos, todos son presos comunes. Exacto. O sea, tirando todo a una actividad no política y generando un Estado, o tratando de generar un Estado de opinión. En medio de estas circunstancias que vive nuestro país, hay 800 presos de conciencia, carentes de derechos humanos, pasando hambre y sufriendo, independientemente de la nueva camada de presos producto de las revueltas de corte pacífico del 11 de julio. Y el señor Díaz-Canel ha tenido la facultad, vamos a darle cierto nombre, de expresar recientemente que en Cuba no hay presos políticos sino comunes, olvidando que estas personas están detenidas y acusadas por la presunta comisión de delitos de sedición previsto y sancionado en el artículo 100 del Código Penal. Y considerado, o sea, ¿cómo viene la contradicción para confundir? Es una contradicción porque ese artículo 100 está considerado un delito contra la seguridad del Estado. O sea, y esto sencillamente lo ha dicho en la cueva de Galibanes, que se llama Cuba Debate.
No, pero es que hay algo muy interesante. Ellos siempre han venido diciendo que no hay presos políticos, que son presos comunes, y que en Cuba no hay presos políticos, cuando todos sabemos que son problemas políticos, y ellos le están poniendo a estos muchachos estas sanciones, y que fueron disturbios, que fueron saqueadores, que lo que hicieron fue romper, que lo que hicieron fue destruir la propiedad pública, y ellos han tratado de culpar, o sea, ponerlo como vándalos, como delincuentes, en vez de poner que son jóvenes que están reclamando sus derechos. Ellos siempre han tratado de decir que en Cuba no hay presos políticos, en Cuba la política está perfecta, en Cuba todo el mundo está de acuerdo con esa dictadura macabra, por lo tanto, ellos tienen que hacer esto. Entonces, Díaz-Canel, que es una nueva modalidad de Nicolás Maduro, es otro tipo, otro corte de tontorrón, porque esto es algo que está ocurriendo en la izquierda latinoamericana, es una serie de presidentes tontorrones, y discúlpame que utilice este término, pero no veo otra. Lo que hace también es repetir cualquier cosa, lo que le digan ahí, porque él también repite lo que le dicen, él no es el mismo. Y está diciendo que en Cuba no hay presos políticos, es una forma de desacreditar a esos muchachos, a esos jóvenes que salieron a defender la libertad, a reclamar derechos, a reclamar libertad, a reclamar un futuro más próspero para Cuba. El día 11 de julio, simplemente ellos tienen que decir que son delincuentes, y no pueden decir otra cosa cuando realmente los delincuentes son los que están en la cúpula dictatorial en Cuba. Es algo que pasa, y todo
sabe lo que les duele, sinceramente, el rechazo de la cantidad de menores que están encarcelados, porque por ejemplo el Centro Madonna Cuba Libre le recordó al régimen castrista que desde la década del 60, esto bajo un comunicado enviado por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA el 22 de octubre del 64, y que fue entregada al entonces ministro de Relaciones Raúl Roa García. Y cita, la comisión ha sido informada, años 60, de casos de menores de edad que han sido condenados por tribunales cubanos sin importar su edad e inmadurez física y mental. La comisión también ha sido informada que en algunos casos se han aplicado la pena de muerte por fusilamiento. Cito textualmente el comunicado de la OEA, como el caso contra Rubén Acosta y Justo García, menores de 16 años, quienes fueron juzgados en Calimete, provincia de Matanzas, el 12 de abril de el 64, bajo cargos de sabotaje contra plantaciones de azúcar. Y ahora, de modo personal, te puedo decir que conmigo guardaron prisión varias menores de edad, de 14 a 16 años. Una de ellas, nombrada Victoria Pared, que tenía 16 años y guardó 6 años de cárcel plantada. O sea, esto que él está negando y que está refutando está corroborado en un memorándum de la OEA dirigido a Raúl Roa. La organización señaló que esta realidad agrava los hechos actuales y las circunstancias en que los adolescentes cubanos son juzgados sin garantía, con impunidad y como medida drástica para incrementar el terror en el pueblo cubano.
Es una forma de, no, es una forma de propagar, es una forma de promover ese terror dentro del pueblo, pero tenemos algo muy interesante. Hay 55 menores de edad en estas condenas. 55. No estamos hablando de 2, ni 3, ni 4. 55 menores de edad que han sido juzgados en estos juicios.
Qué triste, Osmel. Qué triste realidad la que tiene que enfrentar nuestro pueblo. Pero tristemente no vamos a quitar el dedo del renglón. Gracias a Dios, nosotros podemos hablar con toda la libertad que nos permite vivir en un estado de derecho y poderle decir las realidades a través de las ondas de Radio Martí, de todos sus programas, de lo que ese método ha significado y el daño antropológico tan terrible que le ha hecho a la familia cubana, porque todos esos menores fusilados y encarcelados tenían madres, tenían hermanos, tenían padres.
Sí.
Y no hay cosa más triste que ir a ver a un hijo en una prisión. El familiar es la víctima más grande. Quiero darte las gracias por el tiempo que has dedicado a este programa.
Un saludo.
Agradecerte tus análisis. Nos queda pendiente hablar de Siria, de China.
Oye, como que
está.
Y Rusia, nos quedó pendiente Rusia también.
Y Rusia también, pero bueno, a lo mejor en esta misma semana volvemos a contactar contigo para tocar esos temas. Por ahora, te doy las gracias, agradezco también pues la asistencia técnica de Johnny Pendán en los estudios de Radio Martí, la producción de Jaime Almeray. Gracias también a todos ustedes por la linda sintonía a esta hora de 3 a 4 de la tarde, y los dejo con toda la programación de Radio Martí. Sabroso, amiga Karen Roque. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación, fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos, en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Right House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su Declaración de Indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.